sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
Hola, ya estamos en el Factor Mario, acá en Radio Cultura. Pues es un encuentro que con el tiempo, pero también diría yo que casi de inmediato, cuando nos propusimos, hey, ¿qué tal si nos reunimos para hacer este programa de radio? El Factor Mario ha levantado una armonía y una calidez, una suerte de fraternidad muy, muy, muy peculiar. Nosotros, porque lo hacemos en nuestro estilo, no tenemos un formato, tenemos un estilo. ¿Qué puedo hacer? No puedo dejar de tener un estilo. Es así. En general, hay más bien, armazones, modos, la música es de tal época, es para divertirse, para jóvenes, o para... No, pero no tienen un estilo. Es una cosa muy difícil encontrar un estilo. En tanto, se viene desarrollando en la Argentina el avance, un poco atorado por estas horas, del gobierno libertario de Javier Milei. Cerrar un nuevo trato que se juzga necesario para evitar, esto es más o menos lo que puedo decir, de manera rudimentaria, la posibilidad de una devaluación, bueno, un nuevo tramo, un nuevo arreglo con el Fondo Monetario Internacional, se hará y se enviará como un decreto de necesidad y de urgencia, para que nadie pueda poner una zancadilla a esto. La vida política en lo alto se puso en las últimas horas espinosa y áspera en la apertura que hizo el presidente de las sesiones ordinarias. Tenemos la interrupción de Facundo Manes, el diputado, mientras mostraba un ejemplar de la Constitución a propósito de la designación fundamentalmente del juez Lijo a la Corte. Pues se molestó, Milei dejó el río de sus palabras organizadas para decirle a Manes, mirá, Manes es neurólogo, además de político, ¿no? No hay en ningún orden, es las dos cosas. Mirá, Manes, vos has estudiado toda tu vida el cerebro, pero no aprendiste nada, ni siquiera conocés la Constitución. Esta fricción trepó posteriormente cuando, al terminar la ceremonia de apertura de sesiones, Santiago Caputo, asesor múltiple, muy, muy vibrante, muy de gran movimiento, y quien abarca muchas funciones, corrió hacia donde se encontraba con Manes y lo agredió. Algunos dijeron que se cruzaron algunas manos, o que en realidad le había, que ya era suficiente. Santiago le dio dos o tres palmetadas fuertes en el pecho al médico, diputado y neurólogo Facundo Manes. Allí se abrió un jardín de senderos que se bifurcan. Hay quienes, un poco más amigables con el gobierno, desarrollaron la idea de que Manes preparó una escena para capitalizarse políticamente y llamar la atención. Otros, en cambio, pues aún entre murmullos, que quizá pudiera pasar eso, pero lo que le sucedió fue un acto violento cuando Santiago Caputo se dirigió de manera violenta a Manes, quien ya ha formulado una denuncia penal al respecto. De manera que las cosas, la mar no estaba serena, ni lo está en este momento tampoco. Tuvimos en las últimas horas, porque el cerebro no se divide en estantes o secciones como un diario, las inundaciones tremendas en Bahía Blanca, desesperantes. Llovió en pocas horas el promedio que cae durante todo el año, y coches a la deriva, y ayes de desesperación y de auxilio. Fue tremendo, verdaderamente tremendo, al punto que la ministra Bullrich tuvo que enviar a personal de las Fuerzas Armadas allí para, por ejemplo, para ocuparse urgentemente y en primer lugar a una sección de un determinado sanatorio o hospital, en la sección neonatología, para llevarse a los bebitos recién nacidos cuanto antes. Fue realmente muy, 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 muy peligroso. Muy peligroso. Las aguas y el fuego, ¿no? Tan próximas, tan peligrosas, verdaderamente. Y en cuanto al hijo, por dar otro salto, Ariel Lijo, juez federal con 20 años en Comodoro Pi, se encontró con que la Corte no aceptó la decisión del gobierno, saltando por encima del Senado, y enviarlo a la Corte en comisión por un año para después volver al Senado y ver si finalmente se lo refrendaba o no. No, le dijo a la Corte, quienes estaban allí, porque ingresó García Mancilla, el otro jurisconsulto propuesto para la Corte, que lejos de hacer yunta con el hijo, votó en contra. El hijo son dos personalidades y dos trayectorias completamente distintos. Además hay una probabilidad muy alta de que a estas alturas el hijo, excepto por un forceps o pases mágicos, no alcance la Corte Suprema de la República Argentina. Canta Amy Winehouse, la inglesa, desdichada inglesa, su muerte en su juventud, el alcohol, las adicciones en general, esta maravillosa cantante vive su carrera breve. Sus canciones preciosas, muy distintas. Eso es lo que se llama tener un estilo, a lo que nos referíamos antes. Muchos pueden cantar, como muchas personas pueden hablar por radio. Tener un estilo verdadero, no fingido, es difícil. Es el caso de Amy Winehouse y su canción Rehab. No Rehab, o sea, no me voy a rehabilitar.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go.
Quiero comunicarles algo. A menudo paso horas muy felices en Croque Madame. Me refiero a la inicial, al lugar casi conmovedoramente de gran belleza y de gran cocina a la vez, que significa. Hay varios, todos responden a la misma dirección e inspiración. Croque Madame. El fundacional, te diría, el que está allí en Libertador y Pereira Lucena, cruzarla caminando la calle, si lo cruzas desde el Automóvil Club Central, inmenso edificio, ya estás, cruzas la calle y estás en Croque Madame, Es de una belleza realmente sorprendente el lugar. Es como una nueva Belle Époque, pero instalado en los tiempos contemporáneos. Es un gran jardín adoquinado en forma de herradura, una fuente preciosa que nos canta el agua de una manera encantadora, grandes árboles, varios olivos, algunos me atrevería a considerarlos centenarios, y de manera que las mesas de aire libre son pues casi un sueño, pero no lo son menos aquellos del interior, que es como una pequeña casa, dos plantas, con una luminosidad muy muy especial. Libertador y Pereira Lucena, sí, frente al Automóvil Club, a la manzana que ocupa prácticamente el Automóvil Club enfrente, e incorporado al Museo de Arte Decorativo, en especial. De manera que también podés recorrer la carta excepcional y la cocina de Croque Madame, y quizás visitar el museo, que es de mucho interés, de una singular personalidad. Ha cambiado mucho Buenos Aires, ha mejorado mucho Buenos Aires, ha embellecido Buenos Aires en cualquier dirección que uno lo estime, cuando se resolvió hacer Croque Madame. Maravilloso. A menudo reflexiono acerca del Río de la Plata, ¿no? El inmenso río de llanura, de poca profundidad, entre los 8 y los 9 metros, allí anda, pero tiene un alma, pues, muy capaz de mostrar carácter de vez en cuando. Pero es una gran belleza, como cuando lo puso y lo denominó a la corriente Bermeja, ¿no? Las dos orillas están unidas por buquebús desde hace mucho tiempo. Lo que cambió son las naves magníficas, porque es la mejor flota fluvial del mundo. Y al unir estas orillas, son muy, muy parecidas entre sí, pero no idénticas. Tienen distintas personalidades. Yo adoro Montevideo. Es una ciudad de descubrimientos, de belleza. Tiene una personalidad enormemente singular en el mundo, diría yo. Su talante democrático, su amabilidad, la maravilla del mercado del puerto, donde me gusta ir a comer a veces. Y a menudo me quedo como pequeños descansos en Montevideo, a dar unas vueltas por allí, desde la rural hasta el cerro, las calles, el barrio antiguo, la costanera maravillosa. Todo esto es el resultado de buquebús. No hay país sin una navegación que une a otros pueblos. Nuestros vecinos, en este caso, pero de allí, es también la boca abierta para un gran turismo general. Esto crea amistad, crea negocios, crea placer, crea una manera de pensar, incluso cuando uno se encuentra ensimismado y en navegación, colocar sobre la superficie, deslizarse los camalotes, te das cuenta que el Río de la Plata, unido por las orillas del Plata por buquebús, es un fenómeno extraordinario y muy valioso.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Excelente, ya tenemos el toque Mickey Mactas. Y cómo canta la guitarra de Mickey entre los muy buenos músicos que integran los Espíritus, qué gran banda, estupenda. Pero hace muchas cosas, además. Además es cazador de música, cazador de piezas extrañas y difíciles de encontrar, como el que nos va a contar ahora. ¿Qué has encontrado por allí, Mickey?
Bueno, antes que nada, buen día para todos.
Hola.
Y vamos a dirigirnos al Caribe, a tierra de piratas, de esclavos africanos con sus leyendas y cantantes de ultratumba. En este caso, el cantante Ugly Man, con su voz de ultratumba, nos cuenta una historia acerca de un Dapi. ¿Qué es un Dapi? Es un espíritu maligno. Espíritu maligno que fue también retratado en la canción de Bob Marley, jamaiquino, Dapi Conqueror, el que conquista a los Dapis.
Oh, qué historia, por favor.
Exactamente, muy interesante. Y en este caso, Ugly Man, con su voz de ultratumba, relata varios episodios en su patois, en su inglés deformado, su inglés isleño, en las cuales él, en vez de enfrentar a los Dapis, los esquiva. Los describe y los esquiva.
Mira tú.
Así que bueno, vamos a escuchar Si Dapi De, que quiere decir veo un espíritu negativo.
Bueno, esto es una pieza mayor, verdaderamente. Y quizás integra lo que en general llamamos el vudú, ¿no?
Es posible. También puede ser una manera de llamar a la gente que ha caído en las malas. Pero también es verdad que el vudú, por ejemplo, en Haití se inició la tradición del vudú del zombie,
sí,
en los cuales los esclavos se transformaban en, mediante no sé qué proceso, en estos especie de vagabundos malditos, pero bueno, quedaban inutilizados para su amo.
Así es. Creo que realmente, pero no lo sé, no podría demostrarlo, pero un Dapi es un malísimo espíritu, temible, y vamos a escuchar Ugly Man para con su voz de ultratumba también nos anuncia Mickey. Para escuchar cómo se las arregla con un Dapi, con un espíritu de temer. Vamos a encontrar con la música que nos va a terminar de explicar tan brillante contexto. Gracias, Mickey.
Buena semana para todos.
Que lo pasen muy bien.
Kill me, madam, is a dung a sin, and don't be live nothing at the Caribbean. Hey, you don't be the, you don't be man the jungle. You don't be the, me say me nah pass it. Yeah, you don't be the, no look over there. I was coming from a dance about half past three. Yes, me and my girl, we name Beverly. Before me read me and me have the pastor say me say, under the cemetery I want long for three. When me record the tree I want double me say, and when me pass that the body man the back of me. When me recite that the body man the front of me. When me up to the body man the side of me. Hey, she do be the, she do be man the, yo, she do be the, she do be the pass me. She do be the, don't look over the, but do
be man shot, me say don't be man lock. Don't be man a twang and don't be man a sing song. Don't be drinking beer, don't be sipping jack. No one no foot, no head and no arm, no hand. Don't be roll me down, down a West Bolland. Hey, she don't be deep, she don't be manly. She don't be deep, she be not fancy. I was coming from a dance from Enson City. Come and rip me at the palms like a Kobe. Baba, baby, I'm not a gold day. Baby, say to Indian, don't be even laugh off of me. If say come here, you should go, when you're home, boy. Me say, she don't be deep, she don't be manly. She don't be deep, she be not fancy. She don't be deep. Look over there, look the man a white man, look the man a black man, look the man a Syrian and look the man a Indian. Look he don't have no foot, no head and don't have no hand. Look the man a tiny man and look the man a black man. Look he living on the place all over the land. Look he in the Caribbean, them no fly down. Look the man a, look the man a, look the man a, look the man. Look the man a, look the man a, live man a, live man. Hey, them have your foot and them have your hand. So me come to tell you, look the true black man. She don't be there, she don't be man, the jungle. She don't be there, me say me nah pass it. Don't be live a dove cat, don't be live a cavalry. Don't be building this a be a pen cemetery. Kill off me sister when she a little baby. No one takes it for me whole family. She don't be there, she don't be manly. She don't be there, me say me nah pass it. She don't be there, she don't be manly. Don't be man shot, me say don't be man la. Don't be man a twang and don't be man a sing sa. Don't be drinking beer, don't be sipping jagger. Don't be don't have no foot, no head and don't have no hand. Don't be man a coolie man and don't be man a tiny man. Don't be man a dopey man, a dopey man, a dopey man. A poor man is a dopey, you will hear my song. He don't be there, he don't be man there. Yo, see don't be there, me say no look over there. Hey, see don't be there, no go over there. Yo, see don't be there, me say me nah pass it. Yo, nah pass it, me say me nah pass it. Look over there, me nah look over there.
En Vicente López los chicos comenzaron las clases en tiempo y forma en todas las escuelas públicas municipales. La Escuela Primaria Municipal Manuel Dorrego, ubicada en Florida Oeste, sumó un nuevo grado con jornada completa, que permite duplicar las horas que pasan los chicos aprendiendo en las aulas y reforzando los contenidos en materias fundamentales como lengua y matemática, dos de los mayores déficits en el país. La matrícula se irá adaptando hasta completar todos los cursos. Esta institución fue certificada en 2022 como la primera escuela pública Google Reference de Latinoamérica y del país, utilizando de forma innovadora las herramientas educativas de este gigante tecnológico y capacitando a los docentes. Vicente López es un distrito referente en materia educativa en todo el país, debido a la importancia y centralidad que tiene la tecnología en las escuelas. Desde los jardines maternales hasta el centro universitario, los estudiantes aprenden sobre habilidades digitales. Además, la comuna cuenta con la Escuela Primaria Municipal Emma Pérez Ferreira, que implementa el modelo STEAM y se especializa en investigación escolar. Y la secundaria Paula Barracín, que tiene los mejores resultados del país en el bachillerato internacional, así como en lengua y matemáticas. El municipio de Tigre comenzó con la preinscripción para los cursos gratuitos que dictará el TIF durante el mes de marzo, con el objetivo de proporcionar herramientas a los vecinos y vecinas en diferentes temáticas. Los únicos requisitos: vivir en el partido de Tigre, tener entre 18 y 65 años y presentar DNI o CUIN. Los talleres disponibles son auxiliar administrativo contable, auxiliar en recursos humanos, soldadura por arco, electricidad básica domiciliaria, montador de instalaciones sanitarias domiciliarias, depilación tradicional y láser, manicuría y belleza de pies, elaboración de roscas y huevos de Pascua, mantenimiento de espacios verdes, reparación de pequeños electrodomésticos, refrigeración y aire acondicionado, operario de máquinas textiles, lencería y corsetería básica, bordado textil y tapicería. El TIF brinda más de 870 cursos gratuitos de formación y talleres de capacitación laboral, tanto en oficios nuevos como tradicionales, para todos los vecinos mayores de 18 años. La oferta se expande cada año y hoy abarca áreas tales como informática, estética, construcción, mecánica, robótica, programación, textil, administración y gastronomía, entre otras. Para comenzar con la preinscripción en los diferentes talleres, meterse en turnero.tigre.gov.ar. Para más información, comunicarse con... Perdón, voy con el último párrafo. Para comenzar con la preinscripción a los diferentes talleres, ingresar en turnero.tigre.gov.ar y para más información comunicarse por mail a capacitacionlaboral@tigre.gov.ar, por teléfono al 4749-6141 y 1132756253 o en Facebook Capacitación Laboral Tigre.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
Vamos al cine con un admirable crítico cinematográfico como es David Obarrio, a jugar el juego de los Oscars.
A ver.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario?
Muy bien. Además de saludarnos probablemente de manera doble, ¿qué te satisficieron los Oscars? ¿Preveías alguno de ellos?
Un director que venía como en ascenso, todos los nominados eran directores jóvenes, ¿no? Directores y directoras bastante jóvenes, pero yo apostaba más, aunque me gusta más Anora, pero apostaba más por Emilia Pérez, ¿no? Que era una película que me parece que estaba un poco más en consonancia con los tiempos, ¿no? Con ciertas cuestiones de los tiempos que corren. Uh-huh. Pero bueno, fue una sorpresa, Nora.
Pues, tu predilecta, Emilia Pérez, yo no la vi, a Nora sí, no, modestamente quiero decirlo, no le habría dado un Oscar, pero, en fin, pero era es muy atractiva y muy curiosa, es una historia... una historia muy singular, realmente creada. ¿Y Emilia Pérez cómo es?
Bueno, Emilia Pérez dice... No, a mí me gustó más Anora, ¿eh? Y coincido con vos. Yo no sé si es una película para el Oscar. Me parece, convengamos que los Oscars... el cine me parece está un poco devaluado, ¿no? O sea, sí. Si comparamos... No es una cuestión de nostalgia o de exquisitez, así de gente grande, pero si comparamos con otras épocas, y todo el mundo lo ha hecho estos días, ¿no? ¿Cuáles eran las nominadas, no sé, en el año 80, en el año 70, etcétera? Realmente, bueno, es otra cosa, ¿no? Es verdad que el tiempo también juega un poco a favor de poner las cosas en su sitio, ¿no? Y transforma algunas películas en clásicas que no lo eran o no parecían serlo en su momento. O sea que eso es también un tema, ¿no? También. Es probable que Anora, a lo mejor, no sé, en 20 años se recordará, lo dudo, pero puede ser que ocurra.
Muy probable. ¿Y Emilia Pérez? ¿Emilia Pérez qué cuenta?
No, Emilia Pérez es una película mucho más... a ver, ¿cómo decirlo? Es una película mucho menos original, mucho menos... mucho más, yo decía, con los tiempos que corren, ¿no? Porque vos sabés que la actriz, bueno, que tuvo controversias, estaba nominada la actriz,
sí.
La actriz Emilia Pérez, tuvo controversias por unos tweets que le encontraron, de comentarios de hace años. Entonces pasó de convertirse, esta mujer, Carla Sofía Gascón, pasó de convertirse en una heroína... digamos, de estos tiempos, en ser un poco desenestrada. No sé si eso no ha jugado a la hora de tirar su candidatura para atrás, ¿no?
Posible, pero ¿qué decían esos tweets? ¿Qué ocurrió?
Sí. Ocurre eso. Este año fue...
Pero ¿en qué consistían esos tweets? ¿Qué decía?
Hacía comentarios, yo no me acuerdo, no leí los tweets exactamente, o no los recuerdo, pero hacía comentarios racistas, de ese tipo.
Ah.
Y ella, claro, como es una chica transexual, estaba como en, digamos, un poco en boga y un poco como campeona de feminismo, etcétera. No del feminismo, pero bueno, digamos, bueno, nada, estaba...
Sí, comprendemos perfectamente.
Sí. No es una buena película, un director que a mí no me interesa particularmente, Emilia Pérez, estoy hablando.
Sí.
Aunque estaba nominado, Jacques Audiard, un director de Un Profeta, no sé si te acordás de esa película, Un Profeta,
sí,
hace unos años,
sí.
En fin. Pero bueno, la novedad acá es que ganó, además de ganar la película, Anora, ganó el director, que eso es un doble triunfo, porque no suele ocurrir eso, o muchas veces no ocurre, porque hay que pensar que en el sistema de Hollywood la película es del productor, es de los productores, no tanto del director. Entonces, que un poco gane el director, además, es como si él recuperara su película, ¿no? Es como un poco, bueno, la película es mía, no es del director.
Entiendo.
Algo que no suele suceder. Además ganó edición, es decir, montaje, que es el mismo. John Baker dirigió la película y además montó la película, que eso también es raro, porque las películas americanas, el montaje suele no pertenecerles tampoco a los directores. Así que es un poco un triunfo del cine, podríamos llamarlo cine independiente o...
Integral, digamos. Pues, sí.
Sí, por eso es una impresión un poco vaga, pero...
O de autor.
Claro, exactamente, un autor. Es autor de su película y, por lo tanto, tiene en sus manos la edición de la película, que no es algo tan común. Después, si querés, hablamos de la ceremonia en sí, qué sé yo, es...
No, me refería, sí, de la ceremonia, sí, siempre siento una línea para ello es necesario, pero
sí.
¿Qué ocurre con el brutalista?
Sí, el brutalista, ¿vos la viste?
No.
Bueno, a mí no me gustó demasiado, tampoco. El actor, Adrian Brody, está bien, que ganó mejor actor. Me parece que está bien, es un actor que venía nominado, siempre se lo nombra y se lo menciona, pero nunca había estado del todo en la palestra, ¿no? Y me parece que está bien. De Brutalet, sí, no me gustaron mucho los Oscars, este año.
No, en conjunto.
No, yo creo que todos los años decimos lo mismo, ¿no? qué malos Oscars, y bueno, no sé, quizás un poco de
bueno, es parte de la ceremonia y parte del folclore.
Sí, y es parte del folclore también un poco impugnar al host, ¿no? Al presentador, y bueno.
Sí.
Pero que este año estuvo bastante bien para mí, Conan O'Brien, que es un comediante, un tipo de late night shows, etcétera, con mucha cancha, y creo que estuvo bien. Pero los números musicales malos, es muy aburrida la ceremonia en realidad.
Yo no lo veo, por eso justamente me parece muy aburrida.
Sí, es muy aburrida, muy aburrida. Siempre uno está esperando que pase algo, algo fuera de guión, porque literalmente está todo guionado.
Todo. ¿No?
Todo guionado, y siempre uno está esperando que pase algo, como ha pasado, ¿no? Muy de vez en cuando pasa algo, no en esta ceremonia precisamente, pero cada tanto pasa algo que descoloca un poco y uno siente que valió la pena quedarse a verlo para ver ese momento amigo. Pero, en fin, qué sé yo.
Bueno, ¿y la fiesta?
¿La fiesta de los Oscars, decís?
No, en general, todo el lucimiento, los...
Mario, hola.
Las estrellas, etcétera.
¿La qué? Perdón, no te...
Las estrellas, los vestidos, estas cosas.
No soy muy especialista, pero pero eso hay que mirar. Se ocupa mucho, viste, los programas de chimentos y eso.
Sí.
No soy... Claro, la alfombra roja, ¿no? Decimos
eso. Toda,
exactamente. Sí, es parte del folclore también. Un poco criticar el vestido de tal y quién fue con vestido con un vestido de caje, quién fue con un vestido, con un vestido hecho por algún modisto o modista desconocido, bueno, encima, en fin, es parte del show televisivo, ¿no? Porque en definitiva es un show televisivo. Pero es cierto que los Oscars tienen la particularidad de que los premios los otorga gente de la propia industria, ¿no? Entonces es un poco, no es que son críticos, por ejemplo, los Globos de Oro, que es la crítica extranjera en Hollywood, en Los Ángeles, ¿no? Sí. Entonces son críticos de cine. Los Oscars no, los que premian, los que votan en los Oscars, es toda gente de la industria. Entonces, bueno, un poco los galardonados se sienten como un poco recompensados por sus propios colegas, ¿no?
Claro, claro.
Es un poco endogámico, muy endogámico, pero bueno, así funciona desde hace años, largas décadas.
Es así. Se nació para eso y es su mecanismo.
Y es una promoción de las películas y bueno, sí, así funciona, ¿no? Una película ganadora del Oscar, bueno, ya tiene asegurada otra carrera. Muchas películas se vuelven a estrenar, de hecho, se reestrenan en los Estados Unidos después de las nominaciones. Entonces, bueno, es parte del recorrido de una película, ¿no?
Tal cual. Bueno, David, y algo que te haya llamado, que hayas visto, independientemente del Oscar y sus premios.
¿En los cines o en el streaming? Sí, los cines o en streaming. Mira, hay una película argentina que no siempre menciono, que es una película que se llama Los Tonos Mayores. Es una película muy extraordinaria, el primer largometraje de una chica, porque no debe tener más de 30 años.
Caramba.
Ingrid Pokropec, lo dije bien. Es una directora muy extraordinaria y este es su primer largometraje. Ella tenía varios cortometrajes. Y es una película que estuvo mucho tiempo en cines pequeños de la capital. Meses estuvo, con un sistema que no son funciones todos los días, sino que, bueno, es un poco como se arreglan algunas películas, los arreglos que tienen con los cines, con las salas. Yo creo que todavía está por ahí la película para verla.
¿Los Tonos Mayores?
Los Tonos Mayores. Sí, Los Tonos Mayores. Es una película muy extraordinaria, que la recomiendo. Fue mi película preferida del año argentino.
Pero qué felicidad, qué descubrimiento para mí.
Sí. Ojalá la puedas ver en algún momento, de algún modo. Es probable, a lo mejor, que pueda pasar las plataformas en algún momento, porque es una película realmente muy, muy, muy delicada, muy inteligente. Se dio la película en el Festival de Mar del Plata del año 2024, sino 2023. Y se estrenó en los cines en el 2024. Y ya te digo, todavía estaba en algún cine por ahí. Pero bueno, en algún momento se va a poder ver en otro lado, supongo.
Sí, pues uno se pone a buscarlo y lo encuentra. Sí.
Sí. Y es una película que realmente vale la pena, la recomiendo muchísimo.
Bueno, nos ha regalado algo de agradecer, seriamente.
Ojalá que los que lo vean la disfruten, porque es una película realmente muy, muy singular.
Muchas gracias, David. Un placer encontrarte nuevamente.
Igualmente, Mario.
Ha sido un rato muy placentero, por cierto.
Para mí también. Muchísimas gracias, Mario.
Gracias, un abrazo grande. David Oarrio es un gran crítico cinematográfico. Es uno de aquellos críticos minuciosos, con enorme erudición, mucha sensibilidad y tono tranquilo. Fue fantástico hablar con David. Estamos en El Factor Mario, estamos en Radio Cultura. Vamos a procurar, porque para esto construimos esta pequeña partitura, bueno, pequeñísima partitura, solo un programa de radio, con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y con Nico Ciancaldini, a cargo de la operación, y también justamente de los sonidos que van acomodándose a lo largo de una hora y media para constituir algo parecido a una partitura. E inmediatamente volveremos. ¿Están bien? Promedio, digo, ¿bien?
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Oh, sí, claro, le abrimos paso inmediatamente a la música y nos va a encantar. Verdaderamente, porque es una canción folclórica de gran belleza y cantada maravillosamente bien por Divididos. El hombre solitario la ha perdido a su amor. Está solo, a orillas del río. Piensa y canta poéticamente. Divididos, La Flor Azul.
Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Diego Rusiti es un gran periodista deportivo. En general, diría yo, pero se perfila sobre el deporte porque lo conoce mucho. Y tiene un estilo muy, muy particular, tranquilo, sedante. Que tal vez la mejor manera de expresar las cosas de algo tan, a veces tan enrevesado y caliente como es sobre todo el fútbol. Hola Diego Rusiti, ¿cómo estás?
Hola Marito, ¿cómo estás?
Muy bien.
Un placer estar con vos.
Enorme placer. ¿Qué pasa con qué pasa con River y qué pasa con Boca? Que no enderezan.
Mirá, Bueno, acá en principio lo más fuerte que puede pasar es que gane. Es lo que más está esperando el hincha. Boca es un equipo que no puede darse el lujo de quedar afuera de torneos como le ha pasado ahora en lo que ha sido la Copa Libertadores. El hincha está impaciente, el hincha mira de reojo todo y el hincha ya no se banca más, por lo menos no ganar ni siquiera el torneo local. O sea, hoy por hoy ya ha pasado lo que ha sido el traspié contra Alianza Lima en lo que fue lo previo de Copa Libertadores, la fase 2, y obviamente ha quedado muy desilusionado con el equipo. Por lo tanto, hoy partido clave con Central Córdoba, un equipo que juega bien, encima en Santiago del Estero, equipos que de local te complican la vida. Por lo tanto, imagino que toda la mirada del hincha de Boca, más allá de que va a haber hinchas neutrales, va a estar puesta en el resultado, porque es lo que más está anhelando en el día de hoy. Hoy no te mira otra cosa, lo que quiere es ganar. Quiere es estar puntero y llevarse algo, que es lo que no viene ocurriendo hace tiempo y que además viene tecleando con el tema de cambio de técnicos.
Es verdad, porque el paso por Gago allí ha dado un resultado melancólico, una frustración.
Sí. Realmente creo que la palabra justa es la frustración. Me parece que el hincha ha quedado muy desilusionado. Creo que esperaban otra cosa. Creo que todos también, me parece que a nivel periodístico imaginábamos otro Boca.
Sí, ¿no?
Pero sin embargo no se vio. En la cancha realmente los últimos partidos pudo haber mejorado en cierto aspecto, pero dejó muchas dudas en varias situaciones. Entonces, hoy Gago tiene un cierto respaldo porque le quieren dar una segunda oportunidad, porque arrancó esta temporada y lleva más de 10 partidos, lleva 23 partidos en total, tampoco es un caudal importante como para juzgarlo, pero sí mirarlo de reojo y ver si realmente se puede acomodar en el mundo Boca, porque una cosa es haber sido jugador y otra cosa es ser entrenador y bancarte los malos momentos. El torneo local y el transcurrir de partidos, Mario, me parece que va a ser un puntapié clave para ver qué define la dirigencia de Boca, que tampoco tiene tantos recursos por otro lado, no en lo económico, pero sí en la búsqueda de otros entrenadores. Digo, también sería un desastre sacar un entrenador a tan poco de comenzado el torneo, digo, las apuestas que hiciste, lo complejo que es que se vaya de Boca por el dinero también que tenés que poner. Digo, hay un montón de condiciones extras que también complican o complicarían la situación en ese caso.
Que Diego Rusiti con nosotros, qué suerte, que bien lo cuenta, además, por otro lado. O sea que hay muchas cosas en juego, y literalmente en juego. Juego de jugar dinero, juego de apuestas, juego de cotizaciones de jugadores que suben y bajan, precisamente en esa cotización. Depende. Ganado por la tribuna el fantástico Edinson Cavani, tampoco anduve con la suerte de su lado en los últimos partidos, ¿no?
Sí, eso es verdad. Y sorprende, Mario, porque un tipo de los quilates de Cavani, que vos sabés que está acostumbrado a este tipo de situaciones. Esto le puede pasar por ahí a un chico que recién arranca en una primera. Pero digo, sorprende porque la experiencia y la trayectoria que ha tenido Cavani ha sido, para mí, fabulosa a nivel futbolístico.
Yo lo considero
como uno, sí, de los mejores delanteros a nivel mundial. Y cuesta, pero también consideremos que es un ser humano, que puede estar abajo del arco y errarla, digo, porque viste, después tenés tanto el hincha como el periodista también, ¿no? Porque yo tengo un par de colegas, amigos, que me divierto cuando charlo con ellos, porque te dicen, pero cobran millones de dólares y solo tiene que patear la pelota. Bueno, está bien, sí, está dentro de la cancha, como vos te equivocás en una palabra, él se puede equivocar cuando la patea. Entonces, para él es re frustrante. ¿Vos te crees que Cavani durmió ese día que erró el gol solo frente al arco, yo creo que ni durmió el tipo, ni él ni la familia. Es complejo, no, ¿viste?
Qué bien lo contás, porque hasta Cavani, que ha visto todo, es un viejo lobo de mar y un gran jugador.
Sí, exactamente.
Con el arco completamente a su disposición, tirarlo, no sé, como uno de las naves de Elon Musk, que por lo general se vienen abajo permanentemente.
Sí, bueno, pero esa es la presión que por ahí vos y yo desconocemos porque no estamos dentro de un campo de juego, pero que ellos saben de qué se trata y que es muy difícil a veces vencerla. Digo, muchos jugadores terminan con el psicólogo charlando todo este tipo de cosas.
Muchos.
Claro, y está bien también que lo hagan porque es una manera también de tratar de poder vencer determinadas situaciones.
Claro.
Que por ahí te frenan en la vida. Entonces, es complicado, ¿viste? O sea, en ese momento yo te digo, cuando lo vi a Cavani dije, no te puedo creer, y después te pones a pensar, qué garrón para el tipo, porque convivir con ese tipo de situaciones, decir, loco, me fue mal en mi laburo, es un partido de fútbol, pero a él le fue mal en el laburo, al tipo le fue mal, y salió mal, y salió frustrado.
Sí, lo que bien lo entendiste y lo transmitiste, ¿verdad? Eso tiene que haber pasado por la cabeza de Cavani, al que yo admiro realmente, es un gran jugador de fútbol. Mientras tanto, por el lado de River, las cosas tampoco se dan bien. ¿Qué ha cambiado Gallardo? ¿Ha perdido la magia? ¿Qué ocurre?
Bueno, es un buen punto el que tocás, porque la espalda de Gago no es la misma que la espalda de Gallardo para sostener esta situación. Pero sin embargo, hoy el hincha de River empieza ya a charlar por lo bajo en la tribuna, porque el equipo no juega nada, porque se trajeron refuerzos caros, porque no esperaban a esta altura el rendimiento de este River, y porque además están descubriendo cosas, viste, que no les gustan para nada. Digo, la otra vez hablábamos muchas veces, charlás y decís, uy, este jugador terminó el partido y después se fue un boliche. Y bueno, los hinchas de River están descubriendo temas juego, apuestas que por ahí involucran algún que otro jugador de River. Y también, algunas salidas. Entonces.
Ah, perdón, Diego, ¿me lo podrías explicar un poco más ampliamente esto?
Lo que hablan, yo he charlado así con gente y hemos también, a través de las redes, se han manifestado públicamente por ahí comentarios de hinchas de River que ven que los jugadores por ahí están saliendo, algunos, no todos, acá no hay que meter a todos en la misma bolsa, pero puntualmente hablan de uno o dos jugadores que son los que por ahí salen de noche y que no llegan al entrenamiento como corresponde. Igual, Mario, esto hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque cuando en la crisis aflora en un equipo, vos viste que todo esto sale a la luz. Mientras el equipo está ganando, ver a un jugador en un boliche a las 6 de la mañana no le importa a nadie. Total, está puntero, es goleador. Pero bueno, es lo que sale en todas las redes de parte de hinchas de River. No, mirá, este jugador está metido en apuestas. Che, mirá, este está muy salidor. Entonces, en ese tipo de comentarios, obviamente uno tiene, como periodista, tiene que empezar a prestar atención y empezar a hacer llamados.
Claro, por supuesto.
A ver qué está pasando. Yo no creo, y esto es una posición mía particular, que a Gallardo algunas cosas se le escapen. Y si no, vamos a esperar a que termine el torneo a ver a quién vuela. Y ahí te vas a dar cuenta. Creo que el panorama claro lo vamos a tener ahí. Gallardo para mí es un tipo que siempre realmente es muy de estar en todos los detalles. O sea, sí. Por eso yo no creo que este tipo de cosas a él se le escapen, porque saben que lo perjudica. Él sabe que lo perjudica.
Entonces, bueno, pero debe estar entonces con una bronca tremenda. Tiene que masticarla, pero evidentemente está claro, porque ya tenemos a Gallardo, que fue un jugador estupendo, un gran jugador técnico, como jugador en la selección, en River, en Mónaco, en Francia, etcétera. Y un triunfal ciclo como director técnico, pero él es un técnico, como vos decís, al que no se le escapa ningún detalle, y es muy duro también.
Sí, sí, sí. Sí, por eso, me parece que en este tramo tenemos que esperar a ver qué pasa y a ver qué desenlace hay y mirar de reojo todo, ¿viste? Detalladamente. Yo no creo que esta se le escape a Gallardo. Te digo la verdad, conociéndolo como lo conozco, no creo que se le escape. Por eso insisto con esto. Para mí en esta hay que esperar y hay que ver. Y también te cuento algo. El Monumental va a hablar el fin de cuando River juegue.
Sí, sí.
Entonces ahí también vamos a ver la reacción del hincha. Yo creo que a Gallardo lo van a respaldar, pero a mí me parece que ya el hincha hay jugadores que no se banca.
¿Quiénes son los antipáticos para la tribuna?
No, para mí hay jugadores que ya para que han cumplido un ciclo para los hinchas de River, que a ver, han sido renovados, pero digo, hoy Lanzini por ahí no está dando, a mí es un jugador que me encanta, pero no está dando lo que en su momento se vio en River. Entonces, el otro día se suma lo del penal, digo, me parece que en ese aspecto, digamos, va a haber cambio. Bueno, el tema de Nacho, y hay jugadores que el hincha ya ve que han cumplido un ciclo y que... A ver, mismo la vuelta de Enzo Pérez no ha producido todo lo que se esperaba, Mario.
No, mira vos, mira vos.
O sea, un tipo de la categoría de Enzo Pérez, hoy por hoy no ha sido gravitante como esperaban ellos. Entonces, yo creo que es complicado este tema, ¿eh?
Muy, muy. Pero lo has contado magníficamente.
Se suma Castaño, sí. Se suma un refuerzo, sí. Juega con Krasnodar de Rusia hoy, está viajando el fin de semana ya, para incorporarse a River, es un volante central que juega muy bien, que a River le puede llegar a generar un aspecto muy positivo en el medio campo, que es donde más necesita hoy por hoy también, y un 9 obviamente, que me parece que le puede venir bien.
Bueno, señores, hablar con Diego Lucitti es poner las cosas claras, en detalle, con la información perfecta. En la escena y detrás de la escena, qué bueno. Diego, muchísimas gracias.
Un abrazo y un placer como siempre, Mario.
Un abrazo, Diego. Diego Lucitti, un excelente periodista. Aquí en el Factor Mario y en Radio Cultura, ciertamente. ¿Cómo vamos? Sí, pónganse cómodos. Claro. Pónganse cómodos.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
El municipio presentó el programa Plan Morón Escuelas Seguras. Se trata de una medida que crea un corredor para proteger a los chicos en edad escolar, reforzando cámaras, alarmas y seguridad en los horarios de ingreso y egreso. El secretario de Seguridad, doctor Damián Cardoso, mantuvo una reunión con el Consejo Escolar para detallar las acciones clave que se implementan a partir de los lineamientos del intendente Lucas Gui. Además, los equipos municipales mantendrán una coordinación especial con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, la policía bonaerense será parte activa de este esfuerzo por la tranquilidad y protección de nuestros chicos.
Bueno, señoras, señores también, chiques, hay que irse en algún momento. Además, la continuidad de Radio Cultura lo merece. No es solo cortesía, también es abrir nuevas puertas. La nuestra la vamos a cerrar. En este caso, con la gran banda histórica, un genio de la música, Duke Ellington, con esa respiración tan particular. Duke Ellington, el Duque, los grandes maestros de jazz se fueron denominados y puestos en sus cabezas como títulos de nobleza: el duke, el king, el count, el conde, lady, y así sucesivamente. Duke Ellington, su célebre perdido. Chao. Thank you.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.